Periferias. Miradas cercanas a realidades lejanas.
Acabamos de decretar, neste momento, a intervenção federal na área da segurança pública do Rio de Janeiro. O governo dará respostas duras, firmes, e adotará todas as providências necessárias para enfrentar e derrotar o crime organizado e as quadrilhas.
Com a campanha Carabobo 2021, estou lançando 6 linhas de ação que resumem la más alta y acabada política en seguridad ciudadana que jamás haya existido en Venezuela y creo que exista en América Latina y el Caribe, con el perdón de nuestros hermanos de nuestro continente.
Necesitamos que nuestras fuerzas sean capaces de enfrentar los desafíos del siglo XXI. Estoy acá porque queremos saldar la deuda que tenemos con las Fuerzas Armadas de la democracia. Importante que puedan colaborar con la seguridad interior, principalmente brindando apoyo logístico en la zona de fronteras, así como también interviniendo frente a la protección de eventos de carácter estratégico.
El gobierno se compromete a enfrentar con la mayor dureza a la delincuencia en todo el territorio nacional, sin concesiones de ningún tipo, pero también a luchar con toda dureza contra las causas que llevan al delito.
Muchas gracias, señores. A trabajar juntos.
Buenos días, arrancamos un nuevo programa de Periferias, hoy con un nuevo ciclo. La columna pasada hablamos del asesinato de líderes sociales y de alguna forma esta realidad está vinculada a lo que vamos a empezar a abordar a partir de hoy, en el que abrimos un nuevo ciclo dedicado al tema de la seguridad, las políticas de seguridad desde una mirada regional. Les decía que en la columna de líderes sociales hablamos del asesinato de distintas personas. En particular, hablamos de Marieli Franco, una activista por los derechos humanos en las favelas. En ese caso, se hacía constancia de que, si bien no hay todavía procesados en su causa, sí hay una idea de que hubo agentes del Estado implicados en su muerte, en su asesinato. Recién en el audio que compartíamos, que fue un picadito con las voces de distintos mandatarios latinoamericanos y en donde aparecía la voz de Temer, se podía escuchar aquella vez en la que él anunció la intervención de las favelas, la decisión de que miles de militares empezaran a ocupar de forma más fuerte las zonas más vulnerables de Río de Janeiro. Lo habíamos comentado en la columna en la que hablamos también sobre Brasil, que en realidad la intervención, las unidades de pacificación ya era una ocupación dentro de las favelas de Río de Janeiro, pero bueno, con el nuevo mandato, cuando después del impeachment de Dilma, la presencia de Temer hizo que bueno, esta política de intervención a partir de militares fuera más fuerte y con más presencia también de militares. En este mix que compartíamos de voces también aparecía la voz de Macri, de Mauricio Macri, el presidente de Argentina, dándole más potestades a las Fuerzas Armadas, habilitando la participación de los militares en acciones de seguridad interior. En este caso son varias las acciones que él planteaba, pero una de ellas es el control de fronteras, tanto en Argentina como en otros países que han tenido lo que es la experiencia de las dictaduras. Todo lo que sea la participación de militares en acciones de seguridad interior siempre obviamente plantea un debate y hasta el momento no han habido algunas acciones que podamos evaluar, pero sí es claro cada vez más esta presencia de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior. En algunos países se da desde hace más tiempo, en otros, como en el caso de Argentina, empieza ahora con este anuncio. En el caso uruguayo, escuchábamos a Tabaré Vázquez. Ese audio era a partir de su presencia en el balneario San Luis, luego de una carta que los vecinos le hacen llegar. Y también habla de, bueno, el presidente Vázquez empieza a tomar el tema de la seguridad en primera persona. También habla de cómo el gobierno uruguayo empieza a tomar este tema, que la seguridad obviamente ha estado en debate en las últimas campañas. Ahora también hay una propuesta de una reforma constitucional por parte del Partido Nacional. En realidad está encabezado por Larrañaga, con esa campaña de Vivir Sin Miedo. Pero bueno, vemos como en distintos países el tema de la seguridad, el de los programas y los planes, está sobre la mesa. También escuchábamos a Nicolás Maduro, con el Plan Carabobo, que es un plan que también fue presentado a partir de la exigencia de la ciudadanía de más seguridad. En el caso de Venezuela se está dando también un momento muy particular con toda la crisis que vive el país, pero también se plantea, bueno, nuevas medidas, nuevos planes y cada vez también una mayor presencia de fuerzas con las presencia de los militares también dentro de lo que son las acciones de seguridad. Todo esto como para acercarnos de a poco a lo que va a ser estos próximos programas, este ciclo sobre las políticas de seguridad en América Latina. Un dato importante es que América Latina sigue siendo el continente más violento del mundo, a la vez que también sigue siendo el continente más desigual. Esto también para tenerlo en cuenta cuando se habla de violencia y criminalidad, todo lo que es el factor también de la desigualdad y la falta de inclusión de la población. Es un tema que hay que tener en cuenta, hay que ver hasta dónde las políticas de seguridad lo asumen como un debate a plantear. Nosotros en las próximas columnas y a partir de hoy lo que vamos a hacer es tratar de abordar, bueno, cuáles son las políticas que se están implementando en nuestros países de la región, si existe algún país que haya logrado una política exitosa en materia de seguridad. También plantearnos si es distinto lo que plantean las políticas securitas de los gobiernos de derecha con los programas que han sido implementados por los gobiernos de izquierda, los gobiernos que han sido denominados progresistas, que en los últimos 20 años también han predominado en la región y que en el último tiempo sí se ha dado un cambio en algunos hacia gobiernos de centro derecha o de derecha. También ese panorama nos permite también poder hacer cierta reflexión o mirar en retrospectiva qué fue lo que se aplicó y cuáles son las diferencias o no con las políticas que se llevan hoy adelante. Para tener algunas cifras, a fines del siglo XX, la violencia fue la primera causa de muerte en América Latina entre las personas entre 15 y 44 años de edad. Estas son cifras de la Organización Mundial de la Salud. Y durante la primera década del siglo XXI fue la única región en que se incrementaron los asesinatos. Esto también, como decíamos, para tener en cuenta esto que señalábamos, que América Latina sigue siendo el continente más violento en el mundo. Obviamente fuera de lo que son los países que están en un conflicto o que están en guerra, ¿no? Después sobre bueno, cómo está este tema en debate, encuestas como el Latin Barómetro, que generalmente se utiliza para a la hora de poder mirar sobre los temas que les interesa a la ciudadanía en los distintos países de la región. Bueno, desde hace muchos años se señala como que una de las realidades que más perciben como problema los habitantes de América Latina es el tema de la seguridad, y según en el último estudio, la región vive atemorizada por el delito en un 43% casi todo el tiempo. Algo que es importante matizar de estas cifras es que cuando se ve si realmente han sufrido o no un acto como una rapiña o capaz que un acto más violento, esta cifra no es la misma, ¿no? Esto es de la gente que siente miedo, o sea, lo que es la percepción de la inseguridad por parte de los ciudadanos y, bueno, lo que ha llevado también a que durante mucho tiempo este tema se plantee como un tema que importa y que está dentro de las campañas electorales. Es importante capaz que también remarcar que, bueno, durante años la perspectiva, cuando empezaron a asumir los partidos de izquierda, había una idea desde la academia y también desde estos partidos de que existía un sentimiento de inseguridad que era algo más como una sensación térmica, ¿no? Que era promovida por los medios de comunicación o los partidos de derecha. En el caso de Uruguay, claramente los primeros gobiernos del Frente Amplio, en particular el primer gobierno, se planteaba esto como el abuso de las crónicas rojas por parte de los noticieros y los discursos de la oposición que colocaban a la inseguridad como un problema era algo que no estaba totalmente vinculado a lo que pasa en realidad. Sobre este tema, obviamente, los medios de comunicación y esa crónica que comienza todos los días con un delito, con un robo, con algo vinculado a temas de seguridad, genera lo que uno entiende en materia de comunicación como una realidad que no es la que obviamente nos lleva a todos en el día a día. No todos estamos todo el tiempo frente a un hecho delictivo. Pero sí, en ese momento planteó esta discusión entre si sensación térmica o no. Considero que quizás el problema no es ni que no exista, sino también capaz que podemos empezar a plantearnos hasta dónde los medios contribuyen o no a que este tema esté planteado de una forma quizás con más reflexión, ¿no? No solamente transmitir lo que está sucediendo, sino plantear, bueno, cuáles son las causas y si realmente una política represiva con más cámaras de vigilancia y más medidas punitivas ayudan o no a que esta realidad cambie. En el caso, bueno, del chavismo también, Hugo Chávez cuando asumió planteaba este tema, ¿no? Decía que obviamente que la seguridad era un problema grave en el país, pero también los discursos que se promovían desde los medios de comunicación no ayudaban a que poder plantear al menos el foco desde otro lugar. O sea que estos son algunos capaz que de los temas que vamos a ir abordando en este ciclo. En el caso de Uruguay, decíamos, bueno, está últimamente muy sobre la mesa y con las últimas medidas anunciadas por el gobierno también va a ser quizás la última columna o la anteúltima en la que abordemos el caso de Uruguay. Para hoy nosotros conversamos con Lucía Dahmert, que ella es una socióloga chilena, experta en temas de seguridad en América Latina. Ella, bueno, escribió un libro muy interesante que se llama Duros con el delito, populismo e igualdad en América Latina. Es experta en temas de lo que es seguridad en toda América Latina y nos parecía interesante poder hablar con ella y plantear un tema desde alguien que desde hace tiempo está vinculada a lo que pasa en los distintos países de la región. Ella lo que nos decía es que en los últimos años las políticas de seguridad han sido muy similares, a pesar de que hablamos de países con obviamente situaciones muy distintas a nivel de violencia y de criminalidad. No es lo mismo de lo que sucede en Centroamérica o en países como México, donde hay una mayor presencia del crimen organizado vinculado al narcotráfico, al tráfico de armas, a la trata de personas, al tráfico de migrantes. Tampoco podemos, por ejemplo, Uruguay, compararse con el caso de Colombia, en el que hasta hace poco estaba dentro de un conflicto armado, pero sí encontramos igual índices de criminalidad en lo que tienen que ser países como Brasil, Argentina, Ecuador, Chile, que no están de la misma forma que países como los centroamericanos, pero sí donde, si bien no hay quizás, más que nada en Chile, quizás Argentina y Uruguay, no hay mega carteles, pero sí hay organizaciones muy sofisticadas vinculadas a lo que es la acciones criminales. Lo que ella nos decía es que, bueno, a mediados del 90 y fines estuvo muy fuerte la política de mano dura, la necesidad de inversión en cárceles, el aumento de las capacidades policiales, las inversiones en policías, y había cierto también reconocimiento de que se necesitaban más políticas de prevención y de modernizar la labor policial. Esto decíamos que es mediados del 90 y fines. Lo que es interesante, que decíamos para poder mirar también en retrospectiva, es qué sucedió con los gobiernos de izquierda, ¿no? Con los gobiernos progresistas que asumieron, bueno, lo que fue a comienzos del 2000 de forma escalonada en los distintos países. Y bueno, lo que ella nos decía es que existe un mismo discurso que prevalece hoy en los gobiernos de izquierda, con medidas muy similares que apelan a la represión y a medidas más punitivas, alejadas la mayoría de las veces del enfoque en derechos humanos.
No hay prácticamente ninguna diferencia entre los gobiernos de izquierda y los gobiernos de centro derecha que han habido en muchos países, ¿no? Por lo menos si uno mira en Argentina, tal vez hay un énfasis narrativo distinto, pero en términos reales no mucho, ¿no? Lo mismo hoy en Ecuador. Bolivia todavía es un signo de interrogación, hay que esperar un poco. Lo mismo en Chile, no hay una gran diferencia entre lo que son los gobiernos de la centroizquierda. Y eso principalmente porque la narrativa más basada en evidencia, si tú quieres, o más garantista o menos efectista, no tiene un correlato electoral relevante.
Bueno, esto que decía el correlato electoral es porque, claro, cuando uno ve en las últimas campañas electorales de la región, el tema de la seguridad se convierte en una herramienta muy eficaz para obtener votos. Y bueno, y muchas veces, frente a gobiernos que quizás son más de tendencia centro-derecha, que tienen como una agenda más clara de mano dura y de endurecimiento de las penas, a los gobiernos de izquierda les cuesta plantear un cambio, ¿no? Entonces lo que terminan siendo es que son discursos muy similares a los que plantean estos partidos de derecha y bueno, esto no solamente en el discurso, sino en las medidas que se ven en cada uno de los gobiernos. Hablamos la vez pasada de las unidades de pacificación que generaron mayor ocupación de fuerzas militares en las favelas. Acá se puede ver los que fueron cada vez más cámaras de vigilancia. Se habla muchas veces de los megaoperativos que también se dan acá con ocupación de barrios vulnerables, con mayor presencia policial, donde se criminaliza también la pobreza. O sea que no solamente en el discurso se ve, sino también en las medidas que han llevado adelante los gobiernos progresistas. Y algo que, bueno, se plantea a la hora de hablar de seguridad es que este fenómeno habilita a una nueva versión de la justicia penal, lo que se le llama el populismo punitivo, que aborda la criminalidad en la región aplicando medidas cada vez más punitivas de control de delito, que, como decíamos, se basa en el incremento de penas y en el endurecimiento del tratamiento de la criminalidad, también porque la gente pide eso. O sea, existe una demanda por parte de la población que exige que cada vez se reprima más a las personas que, obviamente, llevan a cabo algún delito.
Que responde, sí, a una ciudadanía que además no solamente reclama, sino que muchas veces vota por mensajes que están más cargados de una mirada punitivista. Ahora, es un punitivismo populista porque en la literatura, en los estudios, se sabe que nada de eso sirve. No sirve poner pena de muerte para bajar la rapiña, ¿cierto? Pero sin embargo, en el calor del debate electoral, en la mayoría de nuestros países hemos tenido ese tipo de dificultades o ese tipo de propuestas. Y lo que hemos notado también es que en el calor del debate electoral, cuando uno de los dos candidatos o uno de los muchos candidatos propone algo muy duro, los otros candidatos terminan o saliéndose de ese debate o diciendo que ciertamente hay que castigar más, pero no tanto más. Pero difícilmente salen de la discusión y entran en el lado de garantías, porque las garantías para muchos latinoamericanos, yo entiendo que en ese sentido Uruguay sí es una excepción, aunque no tanto, digamos, pero es una excepción respecto a otros países. Los latinoamericanos sí muchas veces piden, digamos, castigos más fuertes, ¿cierto?, cárceles más duras, prisiones preventivas más constantes, sin darse cuenta que eso solo alimenta el problema.
Bueno, un poco lo decíamos anteriormente, es esa idea de cómo se lleva después la discusión entre los gobernantes y a la hora de también de dar respuestas a la ciudadanía. También me interesa abrir el debate, hoy justo no está Carolina, pero me parece que es algo como para conversar también, es qué lugar tenemos nosotros, ¿no?, en este pedir de medidas en políticas de seguridad, qué es lo que estamos pidiendo. Y creo que en esto, lamentablemente, con los años, siempre se lo vinculó a personas más de tendencia, más de derecha, y creo que hoy se escuchan estos discursos de medidas más punitivas y represivas a gente que hace algún tiempo hablaba de derechos humanos, de la gente, bueno, que estaba en contextos vulnerables, que muchas veces obviamente son los que terminan en este círculo de criminalidad, pero creo que también en este espacio que vamos a compartir en los próximos días, la idea es preguntarnos nosotros también como ciudadanos qué es lo que estamos pidiendo cuando pedimos políticas de seguridad, ¿no? No sumarnos a esta demanda cada vez más vacía en cuanto a lo que es la parte humana, ¿no?, de quienes están lamentablemente teniendo que caer en estos circuitos. Durante mucho tiempo en materia de seguridad, la izquierda latinoamericana lo que decía es que explicaba estos temas por las consecuencias de las desigualdades sociales y económicas del continente, y lo que planteó, y eso se ve en cada uno de los gobiernos, no hubo planes de más integrales en cuanto a seguridad, sino que se pensaba que iba a ir de la mano de los programas sociales, ¿no? Y esto lo que sucedió es quizás porque en realidad nunca se terminó de combatir totalmente lo que es la desigualdad, pero en realidad pareciera como que el discurso se quedó sin una nueva estrategia, ¿no? Sigue sucediendo. América Latina es el continente cada vez más violento, cada vez más desigual, y las políticas de seguridad lo que tienden cada vez más es a lo que decíamos, esta represión. Entonces quizás en esto también le cabe capaz que una nueva reflexión a lo que son la aparición de lo que ha sucedido en algunos países que no los tenían, el tema del crimen organizado, ¿no? Lo que es quizás el narcotráfico un poquito más sofisticado, que termina reclutando a los jóvenes de los barrios más vulnerables que ven en estos negocios una salida donde obviamente logran ingresos mucho mayores que los que pueden lograr de otra manera.
El negocio del narcotráfico genera mucho dinero, ¿ah? A pequeña, mediana y a larga escala. Entonces, no es llegar y decir solamente les voy a dar un bono o voy a hacer un programa social de trabajo o voy a hacer prevención del delito poniendo focos y cámaras. No es solo eso, ¿no? Sino que requiere realmente de un Estado que trabaja para la inclusión. Y ciertamente todavía estamos lejos de ese tipo de iniciativas en muchos países, ¿no? Entonces, claro, al final lo que hacen los gobiernos, y los gobiernos progresistas no han sido una excepción, digamos, lo que hacen es, por un lado, tener políticas sociales inclusivas en otras áreas, en salud, educación, pero en los temas de seguridad marcar la presencia de una cierta fortaleza, ¿cierto? De una mano que es una mano eficiente en la lucha contra el crimen. Entonces, como que es como una doble cara que tiene el gobierno, ¿no?
Bueno, Lucía marcaba, ¿no? Cada vez más se ve en cámaras de vigilancia, fuerzas más represivas, más efectivos en la calle, identificación, decíamos, de zonas peligrosas, ocupación de barrios, mega operativos donde se criminaliza la pobreza. Básicamente se toma como enemigo interno a los jóvenes de estos barrios más vulnerables y, bueno, en realidad cuando uno empieza a analizar esto sucede en todos los gobiernos, no importa si sean de derecha o de izquierda, de la región. Este tipo de forma de accionar, y en el caso, decíamos, al comienzo de Venezuela, si bien hubo todo un plan al comienzo, con una mirada más humanista y con un mayor enfoque en derechos humanos, lo mismo le pasó al Frente Amplio, con los años, cuando uno ve las líneas de seguridad, siempre las medidas son muchas veces vinculadas a la profesionalización de las fuerzas, a utilización de helicópteros y, como decíamos, más cámaras y más este tipo de herramientas, como respuestas rápidas también a esta demanda que surge de la población de medidas que logren acabar con la inseguridad. Otro punto que parece importante y que Lucía hablaba y lo marcaba como muy importante es también el tratamiento de las personas que están privadas de libertad, ¿no? Hoy las cárceles en la mayoría de los países de América Latina son lugares hacinados donde se violan los derechos humanos, y lejos de esa idea de rehabilitar a las personas que llegan, terminan siendo un lugar donde terminan quizás reproduciendo de mayor manera este círculo de marginalidad y criminalidad.
Sí, como abandonar el colegio es un factor de riesgo importantísimo para hacer una vida criminal. También, ¿cierto?, pasar por el sistema carcelario es un predictor de mantenimiento de una vida en la infracción. Y somos un continente que se ha olvidado que la cárcel es para castigo y para rehabilitación. Estamos muy concentrados en términos de castigo, cada vez con poblaciones penales más crecientes, en condiciones más infrahumanas, pero los programas de rehabilitación, de reinserción, son realmente muy poquitos. Y ahí yo creo que también hay un desafío bien importante, ¿no? Porque en el camino del populismo punitivo hemos aumentado las penas, las cárceles, etcétera, pero cuando ya la gente está encarcelada, 50.000 acá en Chile, por ejemplo, básicamente tiene que sentarse a esperar que le toque salir, y en el proceso vivir en un infierno marcado por la violencia, la precariedad, la estigmatización. Entonces, creo que ahí hay un espacio que sí vale la pena mirar también con detalle.
Bueno, este punto que marcaba Lucía, creo que también es algo que es necesario ver cuando hablamos del tema de la seguridad. Ella decía 50.000 presos en Chile. Uruguay también es de los países que tiene más presos en las cárceles. Y a pesar de la ley de humanización que se hizo con el primer gobierno del Frente Amplio, este tema sigue como un tema que no se ha podido atacar y lograr realmente. Hay algunos sí proyectos, algunas cárceles modelo, pero en general la situación de la gente que está en las cárceles es de hacinamiento y donde realmente las condiciones son infrahumanas y el enfoque de derechos humanos está muy lejos. Creo que cuando planteamos este tema como un tema para abordar en la columna internacional, decíamos al comienzo de este año que la idea es tocar temas que transversalmente están en todos los países de la región. Quizás no es un tema de coyuntura, como no es la idea de Periferias abordar temas de coyuntura, tener más un espacio de reflexión. La idea es, bueno, en los próximos programas seguir abordando el tema de la seguridad, que claramente es un tema muy complejo, que durante mucho tiempo se pensó que se podía combatir mejorando los índices de desigualdad. Esto, en realidad, en muchos países se logró reducir la pobreza, sin embargo, la violencia sigue. Y bueno, y también muestra esto que claramente es un tema bastante complejo y en el que necesita una reflexión o capaz que programas más integrales, que no solamente piensen en medidas y acciones más represivas, sino, bueno, ver desde dónde estructuralmente se puede cambiar eso. De esta forma terminamos así nuestro primer programa vinculado con seguridad. Hoy, les decía, nos empezamos a acercar al tema. La idea es en los próximos ciclos seguir hablando, bueno, conocer un poco más en profundidad los programas y políticas de los distintos países, acercarnos también al caso uruguayo y bueno, y ver también las voces, escuchar las voces de distintos especialistas y personas que manejan más este tema y que bueno, hace años que están planteando otra forma de tomar el tema de la seguridad. Nos vamos ahora con Molotov.
Quedarse quieta para siempre, el paña no alcanza y el circo no divierte. Una promesa, un discurso no convence, con desventaja muchos vuelven delincuentes y sin duda no ayuda un gobierno negligente. El agua en Xochimilco es más transparente. Ánimo vigente, ánimo y potencia, ánimo mi barrio. Perfectamente el desmadre insensato que impacta a la gente en espera con la ceguera que la justicia los encuentre con dos nudos en la garganta que son huevos seguramente. Imposible definir un delincuente si asalta a mano armada o si roba al contribuyente. Si por hambre acaba en el bote, para mí es más inocente que el que tiene fuero y es intocable por ser del gabinete. Ánimo, ánimo mi gente, ánimo y potencia, ánimo mi barrio. Yeah.
bandera, ánimo delincuencia.
Periferias. Miradas cercanas a realidades lejanas.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.